¿Qué le sucede a una persona que está tan obsesionada consigo mismo? Esto voy a comprar, esto haré, voy a viajar, etc. ¿Podrá esta persona abrir un espacio para Dios en su vida?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Alguien dijo, se necesita más fuerza para dejarlo ir que para retenerlo. A continuación, descubriremos el principio espiritual que se encuentra en esta declaración. Escuchemos.
Dios es la fuente de todas las cosas buenas que llegan a nuestra vida. Ahora bien, hay gente que sabe responder a esas bendiciones, por lo que sacan provecho de ellas e invierten su vida sabiamente. Otra gente, en cambio, no sabe cómo responder y proceden entonces a malgastar lo que Dios les ha dado. Por otro lado, hay quienes se aferran tanto a eso que acaban por perderlo, aunque muchas veces jamás tuvieron la intención de que así sucediera. Creyeron que sabrían administrar las cosas buenas de Dios, aunque por alguna razón no lo lograron y entonces lo perdieron todo. Pues bien, hay un principio espiritual que dice sencillamente que todo aquello a lo que nos aferramos lo perderemos, lo cual es cierto en todos los aspectos de la vida y es de lo que quisiera hablar en este mensaje. Quisiera entonces que me acompañe, por favor, al capítulo 12 de Lucas, donde tenemos una parábola de parte de Jesús y también un principio del cual toda persona debería sacar provecho. Así que, recuérdelo bien, ya que afecta a cada uno de nosotros e incluso puede afectarlo a usted antes de que se percate de lo que está pasando. Veamos entonces lo que dice la Escritura en este capítulo 12 de Lucas, comenzando por el versículo 13. Le dijo uno de la multitud a Jesús, «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Y les dijo, «Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. En esta parábola tenemos una advertencia de parte de Dios, y se trata de una buena advertencia para todos nosotros en este momento de nuestra vida debido a la declaración que Jesús hace aquí y que dice, sencillamente, que la persona que vive su vida sin tener en cuenta a Dios y que solo piensa en sí misma y en nadie más es insensata. Ahora bien, hay dos cosas que este hombre olvidó. Fíjese y verá que eso es muy evidente. En primer lugar, vea el error que cometió. Jamás miró más allá de sí mismo. Tan solo se trataba de lo que tenía y de mí, y de lo que haría con eso. Así que, el primer error fue que nunca miró más allá de sí mismo. En segundo lugar, el otro gran error que cometió fue que nunca miró más allá de esta vida hacia la vida que ha de venir. Y cuando una persona vive esa clase de vida, dice la Biblia que no es más que un insensato, aunque puede ser que haga muchas cosas buenas. Quisiera que note ahora algo en este pasaje, y es que Jesús no condena a este granjero. No dice que fuera pervertido, ni que fuera inmoral, ni engañoso, ni deshonesto. Lo único que dice es que el Señor lo prosperó y que ganó tanto que no sabía qué hacer con eso. Así que tomó la decisión de derribar los graneros viejos y de edificar unos más grandes donde poder guardar las bendiciones de Dios. Tomó una decisión, pero fue una decisión equivocada. Lo guardó todo para sí mismo. Pudo haber tomado la decisión de decir, «Mis graneros rebosan llenos. Es el momento de compartir con los demás y de ser un dador de las bendiciones de Dios». Sin embargo, estaba centrado en sí mismo. Todo tenía que ver consigo mismo y no había nada en cuanto a Dios. Ahora bien, ¿cuánto es en realidad lo suficiente? Los romanos tenían un proverbio que decía, «El dinero es como el agua de mar. Cuanto más toma usted, más sed le da». ¿Y cuánta gente conoce usted que dice, «Mire, tengo que tener un poquito más. Sí, ahí es donde estoy, pero si solo tuviera un poquito más». Pero cuando ya tienen ese poco más, tienen que tener un poquito más, y más, y más. Yo nunca he escuchado a alguien decir, «He acumulado y acumulado, ya tengo lo suficiente y me voy a detener aquí». No, siempre es un poco más y luego se arriesgan para ganar un poco más. Y si se fija bien, mire lo que sucede. Cuanto más tienen, más se eleva el nivel de ansiedad, porque entre más tienen, más les preocupa el hecho de cómo retener eso. Y asimismo empiezan a inquietarse por cuánto más podrán tener y qué podrán hacer al respecto. Como ve, se trata de una trampa. Y la razón por la que es una trampa es porque se viola un principio divino sencillo que dice que cualquier cosa a la que yo me aferre, la perderé. Y eso abarca casi todos los aspectos de la vida que usted y yo podamos imaginar. Note lo que dice este hombre aquí en este pasaje. Estoy preocupado por mis graneros, mis frutos, mis bienes. Y al final dice, diré a mi alma. Pone eso en último lugar. Y entonces habla de los años que tiene que vivir con descanso, bienestar, placer y felicidad. Pero la verdad es que olvidó una cosa, que Dios puede llamarlo a uno en cualquier momento. Mire, mucha gente llega a su jubilación con su riqueza, su acumulación de cosas, su prestigio y su reputación, y olvidan responder a la pregunta, ¿y luego qué? Y es que existe una eternidad, y la Biblia dice así en Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, «El alma que pecare esa morirá». Y también dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal divino y daremos cuenta de nuestra vida. Es algo muy serio escuchar la verdad y seguir siendo egoísta y avaro con las bendiciones que he recibido de Dios mientras me aferro a ellas. Por eso quisiera que consideremos este principio que se nos presenta aquí con toda claridad. Y es que este hombre cometió un error terrible, el cual fue aferrarse a las bendiciones de Dios, a esas cosas que Dios le había dado y que eran más de lo que necesitaba, cuando pudo haberlas compartido con la gente que padecía necesidad. Por lo tanto, yo le pregunto lo siguiente. ¿Hay algo en su vida a lo cual está aferrado con gran determinación, lo cual definitivamente no soltará porque ha trabajado duro por ello, lo ha logrado y ahora es solo suyo? Pero quizás se trate de algo que es de otra naturaleza. Lo ha conseguido y ahora es suyo. Y no lo va a soltar porque es algo sumamente importante para usted. Pues quisiera que considere algunas de esas posibilidades, porque usted podría decir muy fácilmente, «No soy una persona rica y debido a que no lo soy, eso no puede aplicarse a mí». En ese caso, veamos algunas otras cosas a las que la gente se aferra, y una de ellas son las relaciones personales. Escuche, si usted desea destruir una buena relación personal, vea lo que debe hacer. Solamente estreche su dominio sobre esa persona, sobre sus emociones, sobre lo que hace, sobre su apariencia, sobre su forma de vestir, sobre lo que podría o no podría hacer y sobre los lugares a los que podría o no podría ir. Así es. Si procede a sofocar a alguien en una relación personal, muy pronto empezará a apartarse de usted. Y por lo general, si ha estrechado su dominio sobre esa persona, no solo se apartará, sino que se separará completamente, porque nadie quiere perder totalmente su libertad ni ser dominado por alguien. Y puede ser que eso ocurra en su vida. ¿Está usted aferrado a una relación que sencillamente no quiere perder, ni tampoco compartir con nadie? ¿Solo quiere estar seguro de que tiene el dominio absoluto de esa relación? Eso mismo ocurre a veces en la relación matrimonial, ya sea por parte de la mujer o por parte del hombre. ¿Y qué sucede entonces? Que al fin y al cabo la relación se desintegra. Y lo mismo puede ocurrir a veces cuando los padres se aferran a sus hijos. Así es. Si quiere destruir una relación personal, aférrese a ella y no la suelte. Veamos ahora cómo la gente llega a aferrarse a sus metas. En lugar de decirle a Dios, ¿cómo quieres que utilice mi vida? O, creo que estas son las metas que tú quieres que tenga. Una vez que deciden, sin haberle preguntado a Dios nada al respecto, ¿cuáles serán sus metas en la vida? Sencillamente se aferran a ellas. Y se aferran tanto a ellas que eso llega a dominar su vida. Y no olvide que el problema de este hombre fueron sus prioridades, lo cual dominó su pensamiento. Así que su pensamiento fue dominado por eso, no por la voluntad del Padre Celestial. Y hay una frase en este pasaje que quisiera que note. Empecemos por el versículo 16 de Lucas 12, donde Jesús dice, «La heredad de un hombre rico había producido mucho». Y ahora fíjese en uno de sus grandes errores, versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? En lugar de preguntarle a Dios y de confiar en él, comenzó a pensar dentro de sí, esto es lo que haré. Y eso le sucede a veces a una persona a la cual se aferra a los sueños que tiene y dice, esto es lo que quiero en la vida. Esto es lo que espero que suceda. Este es el sueño que he tenido. En vez de eso, debería preguntarle a Dios, ¿qué tienes para mi vida? ¿Cuál es el sueño que quieres que realice? ¿Qué tienes para mí en el futuro? Sin embargo, a veces esa persona dice, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que haré, es mi sueño. Por otro lado, suele haber gente que se aferra a su pasado, la cual es una de las cosas más destructivas, especialmente si en el pasado hubo ausencia de perdón o hubo amargura y resentimiento. Mire, en su vida puede haber actitudes, sentimientos o cosas que le sucedieron a las cuales todavía se aferra. Sencillamente no las puede soltar, no puede liberarse de su enemistad con alguien, ni de lo que alguien le hizo ni cómo lo maltrataron. Hay gente que todo el tiempo nos escribe diciéndonos, esto es lo que ocurre en mi vida, ¿cómo debo responder? Y muchas veces están dispuestos a admitir su enojo, su amargura, su hostilidad y su deseo de hacer daño a alguien. Mire, si usted vive aferrado al pasado, desperdiciará todo su futuro. Y Dios no quiere que le suceda eso en su vida. También hay personas que se aferran a ofensas pasadas. Vea lo que me hicieron ellos. Si se lo hubieran hecho a usted, también sentiría lo mismo. No necesariamente. Todos hemos sido lastimados de alguna forma, pero no podemos aferrarnos a esas ofensas. Renuncia a esas dificultades, a esos problemas, a esas angustias y cosas que sucedieron en el pasado. Usted no puede vivir con eso. Si vive en el pasado, desperdiciará su futuro, porque perderá lo mejor de Dios y malgastará su vida tratando de sacar esos malos sentimientos acerca de otra gente, la cual probablemente ha seguido su camino en la vida y ni siquiera sabe lo que usted siente. Sin embargo, hay mucha gente que no puede liberarse de eso. Y durante años yo he visto gente que no lo logró Y lo que ocurre es que eso, finalmente, aparece en su rostro. Conozco a gente a la que usted puede verlo en su cara. Ahí está eso a lo que se aferran y de lo cual no pueden liberarse. Así que pierden su gozo y pierden la sensación de felicidad y de paz. Pero hay otro lugar donde también aparece eso, y es en su salud. Porque usted no puede vivir en el pasado ni puede aferrarse a algo emocionalmente que no sea de Dios y esperar que no tenga sus consecuencias. Es algo devastador. Otra cosa a la que a veces nos aferramos, y quizás todos hemos sido culpables de eso, es el manejo del tiempo. ¿Alguna vez le ha puesto un plazo a Dios? He estado orando por esto durante mes y medio, Señor. Y si no me contestas dentro de 2 meses más, todo se acabó. Haré lo que creo que debo de hacer, porque ya te he dado el tiempo suficiente. Permítame preguntarle esto. ¿No cree que es algo insensato decirle al Creador del tiempo lo que puede y no puede y lo que debe y no debe hacer conforme al plazo que usted le ha fijado? Pero hay gente que toma decisiones en su vida, decisiones muy importantes, basada en el concepto del tiempo que deben señalarle a alguien. Mire, si no puede darme una respuesta tocante a si se casará o no conmigo en los próximos 10 días, se acabó. Pues más vale que se acabe si el plazo que le ha dado es tan solo 10 días. Mire, nosotros nos aferramos a cosas que son muy sutiles. Y alguien dirá, yo jamás pensé en aferrarme a algo. Pues eso es precisamente lo que está haciendo. Se aferra a su tiempo, a su agenda, y si la otra gente no se ajusta o no se acerca a lo que usted espera, se acabó todo. Y en cuanto a Dios, no tiene obligación alguna de satisfacer las exigencias de mi agenda. Soy yo quien está en la obligación de cumplir con su agenda, y si me adapto a ella bien, pero si no me adapto, entonces sufriré las consecuencias. Pregúntese lo siguiente, ¿a qué estoy aferrado? A veces se trata de algo muy valioso en su vida. ¿Qué es lo más valioso que usted posee en la vida? Mi esposa, dirá usted. Pero suponga que pierde a su esposa. Entonces, ¿qué sería lo más valioso en su vida? Mis hijos, mi hijo o mi hija, dice usted. ¿Y si pierde a sus hijos? Pues entonces creo que lo siguiente será mi casa. Pero suponga que la pierde. En ese caso, mi automóvil. Digamos que también lo pierde. Pues entonces creo que perdería mi trabajo. Y así podría perder todo lo que tiene. Pero, ¿sabe qué es lo más valioso en su vida? Y me refiero a algo tangible. ¿Sabe qué es lo más valioso? La Biblia. Ni más ni menos. Ahora bien, usted dirá. Mire, puede ser que eso le ocurra a cierta gente. Pues escuche, las leyes de Dios no reconocen ninguna excepción, y los principios divinos no admiten ningún prejuicio en cuanto a esto o aquello, o para con él o para con ella. Tan solo son verdad pura y absoluta, así que lo más valioso en su vida es la relación preciosa que tiene con Jesucristo. Nada puede igualar eso. Está dispuesto a abrir sus manos con lo que tiene ahí, ya sea esto, aquello, ella, él, o el manejo de su tiempo. ¿Está dispuesto a decirle a Dios, Señor, me he aferrado por tanto tiempo a esto, tratando de hacer mi voluntad, que parece que lo perderé todo? Pues así será en definitiva, porque sencillamente ese es el principio. Pero escuche, porque se trata de un principio que es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios desea bendecirnos, por lo tanto cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Él es rivalidad. Y debido a que nos ama, necesita ser el número uno. Oremos. Padre, cuánto te agradecemos que nos ames de esta manera. Y tanto nos amas que quieres ser el número uno en nuestra vida, porque ahí es donde fluyen las bendiciones de tal manera que ni siquiera podemos explicar por qué somos tan bendecidos. Te pido por esa persona cuya vida está enredada en las cosas de este mundo y que te ha dejado fuera. Hazle ver que las leyes de Dios son eternas y personales, no reconocen ninguna excepción y son eficaces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Siempre debemos decidir hacer aquello que esté de acuerdo a la voluntad de Dios y no lo que complace nuestros deseos. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿Para qué aferrarnos a lo que quizá perderemos?, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, volumen 4, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite encontacto.org/presencia.
¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro ¿Cómo escuchar la voz de Dios?, el Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Cuál es nuestro deseo más valioso? ¿Qué vamos a hacer si Dios nos pide que se lo entreguemos? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Si analizamos nuestra vida, llegaremos a la conclusión de que no tenemos el control sobre lo que nos está sucediendo. Es esto lo que nos hace sentir ansiosos y frustrados, y lo que nos motiva a decir y hacer algunas cosas que no son las más correctas. ¿Existe algo en nuestra vida que ha llegado a ocupar el lugar que solo Dios debe tener? ¿Acaso hay algo que nos está impidiendo ser obedientes a la palabra del Señor? ¿Tenemos un estilo de vida egoísta? Si estamos viviendo de esta manera, debemos cambiar nuestro rumbo. Quizás no nos hemos dado cuenta, pero al hacer esto, estamos siendo idólatras y hemos desobedecido los mandamientos de Dios. Si estamos depositando nuestra confianza en cualquier aspecto de nuestra vida y no en Dios, ya le hemos fallado y estamos siendo idólatras. Y no solo me refiero a las posesiones materiales que podamos tener, sino también a las amistades que poseamos. Si existe una persona que para nosotros es más importante que el Señor, entonces estamos viviendo en pecado. No podemos ser dependientes de las cosas de este mundo, sino solo de Dios. Tenemos que aprender a vivir en completa sumisión ante Él y dejar a un lado todo aquello que nos muestre que no debe estar presente en nuestra vida, pues Él sabe qué es lo mejor para nosotros.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Si Dios nos está diciendo que debemos dejar ir alguna cosa, es imprescindible que le obedezcamos. Mañana continuaremos con la segunda parte del mensaje, ¿Para qué aferrarnos a lo que quizá perderemos? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.